Bueno, vamos a intentar hurgar y conocer algo más de este fenómeno Albion, hablando con Leonardo Blanco, alguien que lleva tiempo vinculado con el Albion, que es presidente del Albion, de la SAD, Albion Fútbol Club, y que, bueno, nos explicará, nos contará si todo esto estaba proyectado, si la propia marcha fue permitiendo acercarse al sueño. Bienvenido, Leonardo, muy amable, gracias por atendernos.
Buen día, les mando un abrazo a todos ahí.
Muchas gracias.
Ah, se te salta la sonrisa por la voz.
Sí, estoy, la verdad, vengo cascoteado ya desde la semana pasada. También por el tema de los cambios bruscos de temperatura que me afectaron.
Y tantos goles gritados, merecidamente.
Sí, la verdad que sí, ha sido un año de muchas satisfacciones. Y bueno, y tratando de sostenerlo partido a partido para que cumplir el sueño, ¿no? El segundo sueño, digamos, porque el primer sueño fue transformarlo en profesional, y bueno, eso en el 2017 también fue un año histórico para el club y creo que para el fútbol uruguayo, porque en realidad fue el primer año que Albion jugó en el profesionalismo, y bueno, a partir de ahí fue que empezamos a desarrollar el proyecto para el segundo ascenso, ¿no?
Bien, antes de ir a la génesis, porque es muy interesante tal cual lo contás, de cómo se plantó la semillita originalmente, contanos, ¿cómo planificaron, cómo proyectaron esta campaña, este año? ¿Cuáles fueron los objetivos, los desafíos que se plantearon deportivamente?
Mirá, más que la temporada, nosotros venimos proyectando el proyecto macro, ¿no? Es una idea que yo tengo en mi cabeza desde hace muchísimos años, por mi vinculación al deporte y al ambiente del fútbol, ¿no? Por mi padre y toda su generación. Yo, la verdad, que viví muy intensamente toda mi etapa de niño y adolescente junto a ellos. Y ahí fue que empecé a, de alguna manera y de forma inconsciente, a desarrollar este proyecto. Después, bueno, obviamente que le fui agregando cosas que fui aprendiendo en mi gestión como entrenador y como jugador y como entrenador. Y la verdad, el proyecto ya estaba en mi cabeza hacía mucho tiempo. Que no es ni más ni menos que gestionar un club de la mejor manera posible. En definitiva es eso. Tener buena infraestructura, estar sostenido financieramente, tener un orden en el cual cada uno cumpla su rol, y a partir de ahí, los resultados con el tiempo van a llegar.
Pero ¿cuánto trabajo y cuánto...? ¿No? ¿Cuánto han puesto, no solo futbolístico, sino de tanto corazón y transpiración, como para estar en este momento en un campeonato de segunda profesional que habla de equipos campeones uruguayos, ¿no? Si miramos todo lo que ha sido Defensor, Danubio, Central, Racing, Cerro, el que no fue campeón tiene una estirpe ya marcada en primera, y son ustedes los que llevan 8 puntos sobre el segundo.
Sí, mirá, a nivel deportivo, sinceramente, no. Lo que a mí respecta, no es que tuviera miedo a esta situación, pero bueno, también es verdad que en mi casa, con 13, 14 años, ya habíamos festejado por mi padre 2 Copas de América del Mundo. Entonces, todo lo que es victoria y derrota se transforma en algo desde el día a día. Creo que lo más difícil es sostener los proyectos, hacerlos como hay que hacerlo.
Mira lo que decís. O sea que ahí marcás un vínculo muy, 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 muy estrecho con Nacional, ¿no?
Bueno, sí. A ver, primero con mi padre y con toda su generación, ¿no? Que en definitiva somos toda una familia. La generación del 71, la del 80. Te diría que son mis maestros, ¿no? Empezando por mi padre, pero también por muchos personajes con los cuales conviví muchísimas
horas. La curiosidad es que el Albion nace por... alumnos del English High School, es decir, ingleses.
Exacto. Con uno de los profes, que era Leslie Pulli, y uno de los alumnos, que era Enrique Stenberg.
Qué bárbaro.
Hoy iré a ese tema, porque sé que están tratando de generar vínculos con las raíces y con gente en Gran Bretaña, y en definitiva también impulsar este momento deportivo de Albion. Pero vuelvo al punto que estaba desarrollando, me parece sustancial el tema de sostener un proyecto. Y vos marcaste 3 pilares fundamentales, hablaste de buena infraestructura, del aspecto económico-financiero, pero dijiste algo que a mí me parece clave en cualquier gestión que se encare en cualquier ámbito, en este caso fútbol. Tener roles bien definidos. O sea, ahí en Albion cada uno sabe qué función cumple.
Sí, sí, acá está todo. En ese sentido, tratamos de que cada persona que llega al club, primero que aproveche la oportunidad que se le pueda brindar, porque todos sabemos cómo es el ámbito del fútbol y lo que cuesta conseguir trabajo y mantenerlo y estar en un lugar donde uno esté a gusto. Porque más allá de lo vocacional, después hay que pagar las cuentas y eso después es lo que mantiene el equilibrio. Y bueno, acá tratamos de que la persona que venga obviamente tenga las reglas claras, tenga el rol definido y a partir de ahí acompañarlo y ayudarlo que sea el mejor en lo suyo, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso en Albion ha funcionado bien.
Uh-huh. Y está muy bueno lo que estás diciendo. ¿Y qué podemos saber de lo que no se sabe del Albion, más allá de la historia, del Albion de hoy? ¿Cómo es ese funcionamiento? ¿Cuáles son esos roles que Bardanca hablaba contigo, que te consultaba? ¿Y cómo está hoy por hoy el club?
Mirá, yo arranqué acá cuando todavía estaba la familia Chayinca, que eran los que tenían la asociación civil, digamos. Yo trabajé 2 años a éxito. Dirigía, lavaba la ropa, tenía una persona que me acompañaba y bueno, y así empezamos. Y a partir de ahí fue que se empezó a generar la sociedad anónima que hoy existe, que en realidad la hicimos antes que captar los inversores, ¿no?
Mira.
Hicimos el camino al revés. Nosotros teníamos que preparar el terreno para que realmente llegara alguien que valorara la historia del club y aparte el proyecto, en definitiva, personal, que ya lo tenía desarrollado en mi cabeza, ¿no? Y bueno, ese fue el camino. Se trabajó 2 años como se pudo, con inversión particular, con la familia apoyando, sabiendo que los resultados no iban a venir. Y bueno, fue a partir del 2016 que se empezó a desarrollar la SAD y a partir de ahí sí a salir a buscar inversores, ¿no?
Uh-huh. Pues qué interesante.
En este país es muy difícil una sociedad anónima deportiva, ¿no? Por tema incluso impositivo y por tema de poder seguir adelante. ¿Por qué el funciona?
Mirá, el tema de la SAD yo creo que es una herramienta jurídica, no es ni más ni menos que eso. Y todos sabemos que para captar un inversor que no sea del fútbol, que sea del ámbito financiero, si las reglas no están claras, es difícil que la aterrice, por más bueno que sea el proyecto. Eso obviamente yo lo aprendí con gente, visitando gente en Francia, en España, analizando un poco la situación, y yo ya tenía claro en el 2000 y pico que en algún momento si gestionaba un club tenía que ser a través de una sociedad anónima, y más cuando se aprobó la ley acá en Uruguay en el 2007, ¿no? Uh-huh. Que por algo se aprobó y bueno, esa herramienta la verdad que nos permitió poder avanzar e ir captando gente que bueno, que nadie conoce, pero que se sumó al sueño, se sumó al proyecto deportivo y que sin pedir nada a cambio sigue apoyando en el día a día para que esto funcione bien.
Uh-huh. ¿Qué estructura tiene Albion a nivel de categorías formativas y cómo lo manejan y cómo lo proyectan?
Nosotros tenemos las 5 categorías juveniles, que bueno, vamos segundos en juveniles B y también estamos peleando el ascenso.
Batenas primero y segundo Albion y juegan ahora, ¿no?
Exacto, ya jugamos el fin de semana.
Ah, ya jugaron, perdón.
Sí,
bien.
Sí. Pero bueno, Atenas tiene un colchón importante de puntos y
bien,
va a ascender primero seguramente.
Bien.
Pero bueno, tenemos las 5 categorías juveniles, tenemos 2 categorías que llamamos academia, que son una especie de escuelita de fútbol en la cual los chiquitines que no quedan en las categorías South pueden quedarse en el club participando de un torneo amateur. Y después tenemos la captación que bueno, ahí es donde hay que trabajar fuerte porque nacen las semillas del club, ¿no? En las edades de 11, 12, 13 años.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, pero
todo eso lo tenemos trabajando en Carrasco Polo.
Ajá, mira. ¿Y la sede al final sigue en la sede de Nacional?
No, no, eso es algo que he escuchado por ahí, pero hace tiempo nosotros ya sacamos las cosas de la sede nacional, y si no se sacaron antes fue porque sinceramente no teníamos lugar donde poner eso, y por respeto también a la gente que claro, manejaba el club antes, no, si ellos habían decidido que estuviera ahí, para nosotros no era ningún problema, pero en definitiva la relación que yo tengo con el Club Nacional de Fútbol es mucho más afectiva a través de la historia de mi padre en el club que otra cosa, ¿no?
Claro. Por supuesto, está muy claro lo que dice.
¿Albion es el decano?
1891, ¿cómo no?
Bueno, viste que esa discusión va a ser eterna y nadie la va a definir, entonces... Gastar tiempo en ese tema es complicado.
No, se entiende. Acá nos vivimos peleando a ver quién es más viejo.
Sí, viste.
En lugar de, es al revés en el fútbol, tal cual.
Pero bueno, con mucha satisfacción nos definimos los pioneros porque en el 2017 nos llegó una comunicación del club Sheffield Football Club de Inglaterra, que ese sí es el equipo más viejo del mundo.
Están en contacto, ¿no? Han de alguna manera han cultivado ese vínculo, ¿no?
Ellos fundaron el Club de los Pioneros. Un poco también promocionando su historia, porque la actualidad deportiva no es buena, entonces se están buscando la vuelta por ese lado y fundaron el Club de los Pioneros, que está avalado por FIFA, en el cual llaman a cada inducen al más viejo de cada país al club y bueno, y ahí se empieza a generar una relación directa con ellos. Y la verdad que hay equipos muy interesantes, porque está el Génova de Italia, está Recreativo Huelva de España, el Austria de Viena, hay equipos que están confirmados que realmente tienen su historia, ¿no?
Mirá vos, Recreativo Huelva de España, no sabía que...
Están con Santiago Wander también, ¿no?
Santiago Wander de Chile, Le Havre de Francia, un equipo histórico también,
sí.
Que ahora está en segunda división,
sí.
Pero bueno, está el equipo de India, está el equipo de China...
Lo que pasa es que si vos mirás para atrás en la historia, no había en este país un país que no tiene historia... ¿Cómo hacer para jugar al fútbol en 1891 cuando se crea el club al que vos estás hoy a punto de ascender a primera como una cosa milagrosa que no tenga relación con los ingleses? Pero claro, de ahí un poquito la separación con Nacional, porque no podés ser el primer club criollo teniendo esas mismas raíces, ¿no?
Sí, exacto. A ver, yo no. Tampoco soy un fanático de la historia y la verdad, conozco lo que me han contado los historiadores y algo que hay en los libros, pero evidentemente cualquier equipo sudamericano fundado en esa época estaba ligado directamente a la colonia inglesa.
Totalmente.
Leonardo, ¿cuál es el presupuesto de Albion, para tener una referencia?
Y nosotros este año estamos en $600,000
anuales. ¿$600,000
anuales?
¿Y esto qué incluye?
Esto incluye todo.
¿Todo?
Sí, infraestructura, salarios...
Y fútbol base y fútbol mayor.
Sí.
Bien.
Las obligaciones también tributarias, ¿no? SGI, BPS, etcétera.
Sí. No es es un presupuesto modesto para lo que manejan, ponele. Sí,
pero un platal
Para
hoy, para mí.
Sí, de acuerdo, pero digo, dentro de lo que es la máquina fútbol, anda, no
puedes
ni empezar a comparar con la inversión que tienen los grandes, sí. Por ejemplo. Pero, como vos decís, está prolijo y ordenado.
A ver, nosotros veníamos sosteniendo al club con mucho menos, ¿no?
Sí.
Entonces, este año se hizo una apuesta, prácticamente se duplicó el presupuesto y bueno, y gracias a Dios se están viendo los frutos.
No, y eligieron buenos jugadores. No hay grandes nombres, pero hay equipo. Sí. Y eso es lo más interesante.
La verdad que se hizo un trabajo muy... Nosotros tenemos una secretaría técnica que la formamos con el coordinador de primera división, un asesor externo, y yo participo. Porque...
¿Quiénes son? ¿Lo puede nombrar, perdón?
Sí, Gabriel Corral, que es el coordinador de primera división.
Ajá.
Marco Cusumano, que es un abogado, un asesor externo que maneja el mercado europeo pero conoce muy bien Sudamérica y bueno, nos ayuda a generar un método de scouting y análisis. Y bueno, y yo como el rol de, como ex entrenador jugador, obviamente.
E hijo del cacho, por si fuera
poco. Claro, ¿no? Entonces, obviamente que es la parte que más me gusta, y en definitiva yo me considero más manager que presidente.
Mirá vos, porque... más manager que presidente. Le diste el título a la nota, mira. Sí. Interesante. Y el año que viene, subir tiene su gran impulso, pero también su desafío. Vas a tener que armar una tercera, vas a tener... Yo qué sé, ya surge...
No, la tercera ya la tenemos compitiendo en tercera B especial, que se armó este año.
Ah, claro, hay una especial, está bien. Que sí. Está Defensor, está... Sí.
Exacto, está Rampla y está Juventud,
exacto,
la verdad...
Exacto.
Estamos agradecidos porque... De los 4 años que hemos estado en la B, siempre hemos solicitado participar en tercera, y por una razón o por otra siempre nos se pudo concretar. Y bueno, este año la verdad que ha sido un aporte increíble, porque motiva a los gurises, nos genera a nosotros un espacio de evaluación, y bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy positiva.
Bueno, daría para más, seguramente volveremos a hablar, el tiempo nos limita, pero valió la pena conocer más detalles entre telones de funcionamiento de Albion y su fenómeno actual, vigente, y su marcha victoriosa en segunda división. Muy amable por tu tiempo y bueno, felicitaciones por lo que están obteniendo.
Bueno, gracias a ustedes y como siempre acá a la orden.
Un gusto, muy amable.
Abrazo grande.
Chau.